irarrazable es amigo de José Antonio Kast. Me refiero al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Me refiero a Alejandro Irarrazábal, jefe del segundo piso. Iván Poduje, el ministro, en contra de los recortes que ha establecido el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Otros ministros también han reclamado. Trinidad Steiner, caída. Ahora dice que va a efectuar una especie de relanzamiento. Después de menos de 2 meses, ¿relanzar qué? Esa es la prueba evidente de que durante casi 2 meses ha habido fracaso. ¿Qué va a relanzar? Tendría que estar lanzada, pues no necesitar un relanzamiento. Pero ahí está. Esta es la situación. Ayer, Catherine, conversó el ministro Poduje con José Antonio Kast, porque ya no tenía con quién más conversar. Pues ya había hablado con Claudio Alvarado, el ministro del Interior, teórico jefe de gabinete. Digo teórico porque no ha ejercido esa función en plenitud. Hablaron 60 minutos, Kast tenía que viajar fuera de Santiago, y dicen que esto se solucionó. Yo creo que va a haber que verlo en la práctica. Pruebas son amores.
Y no buenas razones.
Eso. Y no buenas razones. Ayer hubo buenas razones, sí. Pero sí, las pruebas.
Bueno, de todas las alternativas que revisábamos ayer de lo que podía pasar con Poduje, la alternativa, para decirlo en coloquial, ¿no? Agachar el moño, es la que se impuso, por lo menos hasta ahora, ¿no?
O sea, mira, a ver, Poduje...
Hablemos
en estos términos de agachar el moño. Sí. Ya con la pluma parada.
Exacto.
Pluma parada.
En la jerga, sí.
Sí, claro. Si estamos en esa pluma parada de Poduje, iba a hablar con Kast. ¿Qué iba a pasar en esa reunión con Kast? No resolvió. Kast le dijo: no, mira, este es un equipo. Tú eres ministro. Capaz que le haya dicho eso de que es un ministro más. No, vivimos una emergencia. ¿Se han dado cuenta cómo la palabra emergencia ha ido perdiendo brillo? ¿Se han dado cuenta que no? Es como cuando el bronce empieza a perder lucidez y se pone como viejo y hay que pasarle un... No está bien la palabra emergencia. Se ha ido diluyendo. Bueno, vivimos una emergencia y es importante el ministro Quirós. Sí, ministro Quirós, ¿qué hacemos? Le haber dicho Kast. No es un ministro más. Y bueno, lo que pasó es que lo mandó a hablar con Quirós. De un ministro más como tantos otros, al que está arriba, porque vaya a hablar, soluciona el problema con Quirós. Y por lo tanto, ayer el ministro Iván Poduje dijo que iba a tener que arreglarse con este tipo con este tipo de cosas en cuanto a la reducción del presupuesto del Ministerio de la Vivienda. Agachó el moño. ¿Hasta cuándo?
Esa es la pregunta.
¿Hasta cuándo?
Porque al final es una forma de ser, ¿no? Más que el rol que está ejerciendo actualmente el ministro Poduje, y también es una forma de ser más que por el rol lo que pasa con Quirós, ¿no? Es un asunto de carácter. Entonces, claro, en un vacío de poder, porque ya hemos dicho también que a pesar de que el presidente llamó a Iván Poduje, habló, volvió a decir que era un gran equipo, en fin, etcétera, el vacío de poder se sigue sintiendo. Vamos a estar analizando todo lo que ha pasado, pero quiero insistir en lo que pasa con el segundo piso versus el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque comienzos de semana estuvimos hablando acerca de una reunión encabezada por el ministro del Interior, por Claudio Alvarado, en donde se le arropó, ¿no? Se le intentó proteger, dar la energía para que efectivamente ejerza el rol de jefe de gabinete, y hasta ahí quedamos. Y ahora nos enteramos que Alejandro Irarrazábal, que digamos, como decíamos ayer, es el otro primus inter pares, porque al parecer hay espacio para los dos, se reunió con demócratas, que es una reunión
política.
100% política, o sea, destilado de reunión política, que tiene que ser el jefe del segundo piso con los partidos políticos de la coalición, así tan directo, 2 horas y media estuvieron reunidos, y no el ministro Alvarado. Entonces, claro, ¿por qué decimos hasta cuándo o está por verse? Porque claramente el modelo sigue crujiendo.
Mira, yo tengo la... Si uno mira la reunión del llamado Comité Político Ampliado.
Sí.
A ver, todos los lunes, esto lo hacía también el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Sí. Todos los lunes hay un comité político. Hay determinadas personas que forman parte de este comité político. ¿Qué hacen ahí? Revisar lo que ha ocurrido y tener una proyección hacia los próximos días. Eso es lo que hacen. Es una reunión de coordinación los lunes de la mañana. Porque este comité político, que lo forman ministros, después dice ampliado, porque tiene una segunda parte donde se integran los presidentes de los partidos políticos. ¿Qué pasó en este comité político ampliado el día lunes? Que no estaban hablando del problema. Que la reunión ya estaba terminando. Cuando levanta el dedo Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y dice, ¿no vamos a hablar del asunto en esta habitación? Cuando se habla del asunto, del problema. Estaba ahí el ministro del Interior, Claudio Alvarado. ¿Qué es lo que a cualquier observador normal, no hay que ser muy agudo, dirá, es que si no habla es que ella esto quedaba tal cual? ¿Para qué diablos existe el comité político ampliado si no hablan de los temas relevantes y los esconden bajo la alfombra? Porque este era el ejemplo, pero ya de clase, de sala de clase, de cómo esconder un problema bajo la alfombra. Todos sabían que existía y nadie se refería a él. ¿De qué sirve el comité político ampliado? Entonces Quilla estaba terminando la reunión y puso el tema. Y se produjo un momento de cierta tensión y de cierta temperatura baja, digamos. Algo un poco polar ahí. Esto demuestra que Alvarado, que lo primero que debió haber hecho abriendo esta reunión, este comité, es haber hablado de este asunto. Y haberse ordenado y haber resuelto. Hay un problema con Alvarado. Y esto lo demuestra. No está bien. Hay un problema de liderazgo al interior del gobierno. Y ese problema de liderazgo atañe a Alvarado y atañe a José Antonio Kast. Las personas que ejercen sus funciones en el ámbito de sus competencias son los que tienen liderazgo. Si no ejercen sus funciones, se produce el desorden. Y no estamos hablando de actitudes que sean arbitrarias, ni mucho menos, sino simplemente ordenar, porque para eso fue elegido el presidente Kast. No fue elegido para otra cosa, fue elegido para gobernar. Si no es capaz de gobernar a su propio equipo, imagínense el país. O sea, hay un problema. Y Alvarado, desde el punto de vista de la ley y de la política, es el jefe de gabinete. Él también tiene que ordenar por instrucción del presidente, día a día. El ministro del Interior antes tenía la labor de la seguridad pública, que normalmente recaía en el subsecretario. Pero hoy día 100% ese ministerio está encargado de la coordinación política. Bueno, y si no la hace, quiere decir que el ministerio pierde sentido. Perdón, o el ministro pierde sentido. Me llamó mucho la atención lo que pasó en el Comité Político Ampliado, ¿eh? Porque es raro, o sea, no abordaban el principal problema que tiene hoy día político el gobierno.
Claro, yo no se pregunta si esto finalmente tiene todo que ver o solamente que ver con el modelo que se ha instalado o es un asunto de carácter. Yo voy a insistir con esa tesis. Porque como bien decías, la ciudadanía eligió al presidente José Antonio Kast, y él tiene el pábulo de nombrar a quien quiera, ¿no? Y poner su confianza en quien quiera. Los ministros van adquiriendo poder más o menos, de acuerdo a lo que hacen y de acuerdo a la necesidad que se tiene de sus funciones. Pero ellos no fueron electos por la ciudadanía. El que fue electo fue el presidente. Y de ahí el ejercicio de poder que, entiendo yo, la ciudadanía espera, quienes lo eligieron. Esperan que él finalmente también diga, mira, esta es la real emergencia y esto vamos a hacer. Y para eso todos tienen que estar cuadrados detrás, haciendo lo que les corresponde. Si no lo hacen es cuando se producen este tipo de temas. Más allá de la complicación del país, y en eso estamos claros, pero se suponía que ellos también lo tenían claro. O así se entendía en campaña, por lo menos.
Así se entendía en campaña.
Con las soluciones que presentaban, ¿no?
Sí, A ver, yo creo que el único que tenía un plan acá, que a usted le puede gustar, no gustar, las críticas que hay, que han sido fuertes, es el ministro de Hacienda, Jorge Quiró.
Eso que era la alternativa B, digamos.
Pero sí, pero hace rato que estaba en el comando, yo creo que es el único que tiene un plan. Tiene un plan, ahí está, lo materializó en un proyecto de ley. Pero los demás, a ver, a cada rato hay personas acribilladas en las calles, está bien. No, nadie va a llegar al gobierno y va a eliminar eso. ¿Cuál es el plan para terminar con eso, para combatir eso? Yo no lo conozco. No sé si alguien lo conoce. Hay una especie de... No una especie, una persona que fue designada en el norte, que es un ex oficial de ejército, para vigilar lo que estaba pasando en la frontera. Yo no lo he escuchado. No sé, ¿cuál es la evaluación? Están con este asunto del escudo frontera norte, ¿cómo se llama todo eso? Están unas máquinas haciendo una zanja. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuáles son las metas? Yo no lo he escuchado. Hay un problema. Vamos a tomar contacto con Bárbara Payal para que nos explique todo lo que pasó con Iván Puduje en el día de ayer, con lo que está ocurriendo con el segundo piso, con Alejandro Irarrázaval, con lo que está pasando con Claudio Alvarado, el ministro del Interior, y si es que hay un rebaraje o simplemente hubo solo palabras y todo sigue igual. Bárbara, muy buenos días.
Hola, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenos días. Mientras la agenda del gobierno continúa enfrentando críticas por su diseño de gabinete, los errores comunicacionales y las recriminaciones internas, en nombre del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, volvió a instalarse en el centro del debate. Su estilo, calificado como confrontacional e incluso matonesco por parte de la oposición, llevó a que los ministros del Comité Político, el titular de Interior, Claudio Alvarado, y el de las Express, José García Ruminot, le hicieran un llamado al orden. Este último reconoció de manera pública que existe cierta incomodidad a raíz de los cruces que ha tenido Poduje con parlamentarios, su más reciente episodio con diputados del Biobío, su trato también hacia vecinos y también su abierta crítica al oficio emanado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lo que generó tensiones al interior del Ejecutivo. Somos un equipo y tenemos la obligación de actuar como tal. Todos debemos estar alineados con el objetivo de un buen gobierno. Es indispensable ordenarnos, afirmó José García Ruminot en conversación con CNN Chile. Estas declaraciones recogen una crítica que surge principalmente desde Chile Vamos y con mayor fuerza desde Renovación Nacional, donde la controversia entre el ministro Poduje y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, fue particularmente mal evaluada. En esa línea, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, lo expresó así: las formas importan. Hoy no han sido las correctas, lo que ha generado problemas en el gobierno.
Las formas en política y en la vida son muy importantes, porque necesitamos generar un buen clima y un buen trabajo, y eso no puede entorpecer su trabajo.
Pero así como hay detractores, también existen simpatizantes. El principal apoyo a Poduje dentro de los partidos proviene del Partido Republicano, colectividad que salió en bloque a manifestarle su respaldo. El jefe de bancada de los diputados, Benjamín Moreno, destacó que más allá de las formas, el foco debiese estar puesto en los resultados que ha demostrado Iván Poduje en la cartera de vivienda.
La pasión, la energía, el trabajo, el esfuerzo que le pone el ministro Poduje a un tema tan sensible como la reconstrucción de viviendas es algo realmente admirable y destacable. Naturalmente que en los equipos tú siempre tienes maneras que se van adecuando entre unos y otros.
En medio de todo este ruido político, el ministro de Vivienda llegó la tarde de este martes, luego de ser parte de una gira por el sur de nuestro país, al Palacio de la Moneda para sostener una reunión con el presidente de la República, José Antonio Kast, la cual se extendió por más de una hora. Si bien La versión oficial apunta que se abordaron temas relacionados con la Ley de Reconstrucción Nacional. Lo cierto es que las tensiones con parlamentarios y ministros, así como las polémicas que ha protagonizado, resultaron temas ineludibles. Tras el encuentro, y aunque en un primer momento intentó evitar entregar declaraciones a la prensa, el ministro Poduje finalmente accedió a responder todas las preguntas. En un tono más moderado, podemos decir, e incluso dándose el tiempo de saludar a algunos transeúntes que le manifestaban su apoyo, realizó una autocrítica respecto de sus formas y expresó su disposición a mejorarlas.
Siempre hay que hacer autocrítica respecto a cómo uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo, que no se afecte el proyecto que tenemos, que es un proyecto de país, y hay que trabajar con mucho ahínco, y siempre uno tiene que mejorar, obviamente.
Y generan comodidad.
Yo estoy muy tranquilo, con el presidente tuvimos una muy buena reunión de trabajo.
Desde la región de Los Lagos, el presidente José Antonio Kast también se refirió al estilo de Poduje. En su alocución, tras ser consultado, comenzó señalando que todos sus ministros cuentan con su respaldo, que no hubo intención de ofender ni denostar a nadie por parte de Iván Poduje, y que si bien cada secretario de Estado tiene su propio foco de interés, lo ideal es armonizar las distintas miradas dentro del gobierno.
Todos los ministros cuentan con el respaldo del presidente de la República. El ministro Poduje ve la realidad de lo que hablamos acá. El ministro García Rubinó ve la realidad del Congreso. Y no es que haya una contraposición. Lo que yo le he planteado al gabinete es que tenemos que ir armonizando esas distintas miradas.
Una de las conclusiones que sacan en los partidos de este episodio es que los llamados de atención y los ministros políticos están comenzando poco a poco a asumir un mayor protagonismo. Sin embargo, en paralelo, este miércoles se registró un hecho llamativo en La Moneda. Este martes, la bancada de demócratas fue citada y recibida por el equipo de asesores del segundo piso de la sede de gobierno, liderado por Alejandro Irarrázaval, en una reunión de coordinación política, precisamente. En la instancia se les presentaron propuestas para incorporar a la ley miscelánea, entre ellas la activación del bolsillo familiar electrónico destinado a devolver a las familias parte de lo que gastan en IVA. Este gesto no pasó desapercibido, especialmente tras el empoderamiento que se le había atribuido al ministro del Interior, Claudio Alvarado, ustedes lo decían en el pasado comité político ampliado de este lunes. En ese contexto, la diputada de Demócratas, Joana Pérez, destacó la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo con todos los actores de gobierno.
Aquí el gobierno es amplio, hay un equipo asesor del presidente, que por cierto también es importante. Lo tuvo el gobierno pasado con su acierto y desacierto, y por lo tanto este gobierno está partiendo y creo que hay que conversar y dialogar a todo nivel.
Sí, dos episodios entonces que se instalan además en la antesala de un nuevo cónclave en el Palacio de Cerro Castillo de Viña del Mar, convocado por el presidente de la República para el próximo martes 12 de mayo a las 20:30 horas. Y si bien responde al debate de la Ley de Reconstrucción Nacional, de hecho están citados senadores y presidentes de partidos del oficialismo, precisamente este sector pretende en esta cita abordar los problemas de orden interno y también la coordinación política. Caterín Tomás.
Hay varias cosas, Bárbara. Lo primero, Poduje realizó una autocrítica y va a tener que entenderse con Jorge Quirós. ¿Se sabe cuándo viene esta reunión con Jorge Quirós o no? Porque si se van a entender, tienen que reunirse rápido. Porque si no, va a ser de nuevo esconder la mugre bajo la alfombra, o el problema bajo la alfombra. Primero, ¿cuándo se van a reunir? Dos, ¿efectivamente el Ministerio de Vivienda va a bajar 3% su gasto? ¿Eso lo va a decidir Quirós o lo va a decidir Poduje? ¿Va a haber plata para la reconstrucción? Porque al final se emitió un decreto donde se estaban bajando las platas para la reconstrucción, 17.000 y tantos millones de pesos. Eso es lo que provocó la última crisis, porque Quirós no habría avisado a Poduje de este decreto. ¿Cuándo se va a producir esta reunión y este acuerdo? Que yo diría que es un acuerdo de convivencia, ¿no es cierto? al final eso es. Reglas entre dos personas que no se entienden mucho para llevar adelante las cosas, algo así, porque no van a ser amigos, pues, ni cercanos. Reglas de convivencia. ¿Se sabe cuándo se va a producir esta reunión o no?
Sí, durante el curso de los próximos días, nos han dicho. Esta semana debería concretarse, entendiendo que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está enfocado en el trámite legislativo. Podría ocurrir, nos dicen, entre jueves y viernes, pero esta es una reunión que se va a dar precisamente por el tema de los recortes en la cartera del Mimbu. Ese 3% ya está comprometido, digamos, por parte del ministro Iván Poduje. Ayer lo señalaba, se van a realizar los recortes, agacha el moño, en de alguna forma poder decirlo. Y esto va a ser en conversación, nos dicen, en diálogo con precisamente el ministro Jorge Quiroz. Esa habría sido una instrucción que recibió por parte de los ministros políticos, por parte del presidente de la República, que acerquen posiciones, se converse y de alguna forma en esa línea logren llegar a cierto nivel de acuerdo. Están comprometidos los recursos de reconstrucción, todo está digamos, sujeto también a la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional. El ministro Iván Poduje ha golpeado la mesa en varias ocasiones pidiendo esos recursos. El ministro de Hacienda le ha dicho en respuesta que esos recursos van a ser entregados una vez que se apruebe la Ley de Reconstrucción
Nacional. Claro, ese es un gran punto, porque está todo supeditado, ¿no?, a ese proyecto. De ahí que hablamos de Ley Miscelánea, ¿no? Por un lado están las rebajas de impuestos, en fin, y por otro también los fondos para esa reconstrucción. Me quiero quedar con una frase del ministro Poduje que decía ayer: uno tiene que mejorar las formas cuando no son correctas, siempre uno puede mejorarlas para que no afecten el fondo. ¿Cuál es el fondo? Su ejecución como ministro de la Vivienda. Claramente una reducción en los fondos, en los recursos que tiene el ministerio, van a tener un efecto en su ejecución, en el famoso fondo del que él habla, ¿no? Porque él tiene un calendario que está particularmente relacionado con la reconstrucción de Viña del Mar y de Villa Alemana después de los incendios. Eso también es un punto que hay que estar revisando constantemente, ¿no? Y de eso depende, creo yo, a mi juicio, también hasta cuándo podría durar esta suerte de tregua, por insólito que parezca, entre dos representantes de un mismo gabinete.
Sí, uno esperaría que ahora efectivamente hubiera un mejor clima entre el Mimbu y el Ministerio de Hacienda, luego de los reiterados llamados que se le hace por parte del ministro del Interior. Habría existido un llamado, de hecho, durante la jornada de ayer, primero por parte del jefe de gabinete, ya tomando un mayor protagonismo precisamente con la coordinación entre ministerios. Luego, previo a ello, también existió este llamado al orden por parte del ministro de la SECPRES, y luego, finalmente, en esta cita con el presidente de la República, donde se reitera el mismo mensaje, ¿no?, de mostrar un mejor clima dentro del gabinete para no empañar lo que ha sido el gran objetivo del gobierno, que es trabajar por las emergencias en reconstrucción, seguridad, economía. Básicamente, eso es lo que uno esperaría ahora del ministro Iván Poduje, que se supeditara a ese mensaje y viéramos quizás un mejor tono en sus formas de expresarse, tanto con sus compañeros de gabinete como con los parlamentarios de oposición, precisamente en medio de una tramitación clave como es la Ley de Reconstrucción Nacional. Ahora bien, nosotros conocemos el estilo del ministro Iván Poduje. Cualquier suceso que afecte a su cartera, cualquier dardo que quizás se le lance por parte del mundo político, no hay duda de que él va a responder. Él ha sido bastante activo en redes sociales. De hecho, ahí le respondió a la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, cuando ella también le critica su forma de expresarse con parlamentarios precisamente del Senado.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenos días.
Opinión con independencia. Radiograma.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salas VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Luego de diversas polémicas y cruces de declaraciones, el ministro Iván Poduje se reunió con el presidente José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda.
Vuelvo a reiterar que tenemos un gran gabinete que se complementa. No es contradictorio cuando uno ve una realidad en terreno y ve una realidad en el Parlamento. Y se producen discusiones.
El secretario de Estado realizó una autocrítica y descartó roces con su par de Hacienda por los recortes que deberá ejecutar su cartera.
Siempre hay que hacer autocrítica respecto a cómo uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo, y siempre uno tiene que mejorar, obviamente.
El Ministerio de la Vivienda terminó el contrato con la empresa Tapusa, que abandonó importantes proyectos del Servio en cuatro regiones del país.
Se está desalmando todo lo que es instalación de faena, la jefatura está llegando, no lo estamos dejando entrar, al portón le echamos llave, le echamos candado, así que eso.
El ministro se puso del lado de los vecinos y de los trabajadores, y diputados se pusieron del lado de la empresa.
Trabajadores de la empresa española sustrajeron materiales desde la bodega ante la incertidumbre por los sueldos impagos.
Dice que el gobierno aclaró que el ministro del Interior está a cargo de la coordinación política. Alejandro Irarrázaval, jefe del segundo piso, concretó ayer una reunión con la bancada de demócratas.
Aquí el gobierno es amplio, hay un equipo asesor del presidente, por cierto, también es importante. Lo tuvo el gobierno pasado con su acierto y desacierto, y por lo tanto este gobierno está partiendo.
La empresa nacional del petróleo informará esta tarde de la variación estimada del precio de los combustibles.
Estamos haciendo la búsqueda por todos los medios para poder evitar un alza. No puedo dar ningún número definitivo mientras no pase por todo el proceso legal que corresponde.
Duros cuestionamientos realizó el Consejo Fiscal Autónomo a la Ley de Reconstrucción Nacional. Detectó al menos 9 riesgos relevantes para las arcas fiscales.
Sin considerar el efecto en crecimiento, el proyecto genera un deterioro fiscal permanente. El proyecto genera un impacto fiscal neto negativo. Para lograr la neutralidad fiscal, se van a requerir fuentes de financiamiento adicionales.
Las advertencias fueron resaltadas por la oposición, particularmente por el Frente Amplio y el Partido Comunista, dos colectividades que el año pasado arremetieron en contra de ese organismo.
El Consejo Fiscal Autónomo acaba de ratificar que el proyecto debilita las finanzas públicas.
Ni siquiera son organismos que podemos decir que son de izquierda, que son comunistas, o sea, es el Consejo Fiscal Autónomo.
Hola,
soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente son las 8:30 de la mañana.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Vamos a establecer contacto a esta hora con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Transporta, Informa a Los Lagos, con Ervin Salazar para conocer cómo está el tema del tránsito, si hay dificultades o no en la ruta. Ervin, estamos escuchándote atentamente. Buenos días.
Farián, auditores, buen día. Comenzamos alertando sobre la alteración a la conectividad de la ruta V69 que une Cochamó con Pueblo. Se trabajará esta mañana a altura del kilómetro 55 tras deslizamiento de material. El tránsito estuvo cortado desde la noche. En la ruta 5 entre Puerto Varas y Puerto Montt se trabaja a alturas de Cabaña Brisas del Sur, de norte a sur, tras choque de vehículo con barrera, angostamiento por Berma y parte de la calzada a esta hora. Por otra parte, en Puerto Montt a la hora se mantiene mayor movilidad por el eje de Presidente Ibáñez desde Parque Industrial al Oriente y en la salida de la ruta al Tepual en dirección a Cardonal desde Capitán Ábalos. Semáforos hace minutos con servicio restablecido en calle Bilbao con Egaña y Urmeneta con Balmaceda tras estar apagados a primera hora. En Puerto Varas, en tanto, se mantiene mayor movilidad por la Costanera y la salida por Avenida Gramado. Sobre puertos en Maullín, Calbuco, Horno Pirén, Kempty, Achao y Quellón se registra restricción de actividad para naves menores. Sin embargo, distintos servicios continúan operando, por ejemplo, entre La Arena y Puelche, las naves Alonso de Ercilla, Tano y Ruende, con tráfico controlado, y otros servicios igual como en el canal de Chacao, Yal, Calbuco, Puluqui. En la provincia de Palena, alertamos por trabajos de bacheo que une los sectores de Pollo, Ayacobra y Will, coordinados por la Dirección de Vialidad. A su vez, los pasos fronterizos permanecen habilitados, recordando que en el Cardenal Zamoré ya se está pidiendo porte de cadenas, horario de 8 a 18 horas. es lo que podemos destacar a la hora desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Farián.
Muchas gracias, Erwin. Estaremos atentos a cualquier novedad en el tránsito con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Transporte Informa, Región de los Lagos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y marcada por manifestaciones que se extendieron por más de 3 horas al exterior de Empormont, estuvo la actividad presente del mandatario José Antonio Kast en la capital regional. Los detalles con Franco Bustamante.
Entre 30 a 40 personas se congregaron en el ingreso principal al recinto, soportando un intenso frío y lluvia esporádica para exigir que el jefe de gobierno dialogara con ellos respecto a sus demandas, mientras llegaban continuamente vehículos con asistentes al evento, que reunió más de 500 personas. A pesar de la presencia de manifestantes, la actividad fue realizada con normalidad, aunque estuvo marcada por el ruido de lo que vociferaban las personas que se movieron hasta el Parque Costanera a un costado estado de Empormont, justamente donde se desarrollaba la actividad con el objetivo de ser escuchados. En el lugar había 2 grupos que se unieron para protestar. Por un lado estaban los trabajadores portuarios, autodenominados históricos, que acusan ser reemplazados por nuevas empresas que advierten incumplirían los estándares del trabajo. Y por otro, los vecinos del sector Puntilla Tenglo de la isla, que solicitan un transporte subsidiado o un puente que mejore la conectividad. En representación de los empleados estaba el coordinador de los trabajadores portuarios, Patricio Paredes, mientras de Isla Tenglo llegó la presidente del sindicato Conectividad Puntilla Tenglo, Tamara Reyes. Ambos se refirieron al diálogo que lograron mantener con representantes del gobierno que se acercaron a la manifestación.
Creemos que el humo que hoy día nos están haciendo ver no es la realidad a la cual tenemos los trabajadores del sur de Chile. Si bien es cierto, aquí creo que el modelo económico productivo ha cambiado, pero no se le ha tomado en consideración a los trabajadores.
Le mandamos un requerimiento, una carta, para que el señor presidente nos pueda hacer escuchados. El asesor nos dijo que nos podía contestar en un par de días. Esperamos que esta respuesta sea efectiva y de realidad, que no sea una aspirina, como siempre.
A pesar de todo, la actividad continuó con total normalidad, con la dinámica de preguntas, donde hubo espacios para aproximadamente 6 dudas. En esa línea, la representante de la Fundación Síndrome de Amor, Elizabeth Viava, descartó quedar conforme con la respuesta, dado que no resolvió lo planteado, mientras que otra asistente, Carmen Just, no logró realizar su pregunta que tenía relación con los comités de agua potable rural.
Sé que es difícil poder dar una respuesta real y concreta porque estamos en un conversatorio donde no conoce mayormente las cifras, ¿cierto? Pero claramente creo que tiene la intención de poder un poco, por lo menos sabe que las personas en situación de discapacidad necesitan ser vistas, necesitan ser escuchadas.
En el fondo, que hay un porcentaje significativo de usuarios que no pagan el servicio y que le impide cubrir los costos básicos, y los comités no cuentan con fondos de emergencia. Entonces lo que necesitamos es que el actual gobierno cree un fondo de emergencia para zonas aisladas, crear un ítem presupuestario de libre disposición para reparaciones urgentes en APRs insulares y zonas extremas.
Así, la actividad a puertas cerradas se extendió por casi 4 horas, mientras un contingente de carabineros de control y orden público, al igual que de patrullaje preventivo, protegía las inmediaciones de Empormont, donde estaba la máxima autoridad nacional, al igual que de la zona, dirigentes y representantes de la sociedad.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Las víctimas de la Fundación Participa siguen sin una solución a sus problemas habitacionales. A 3 años de promesas, investigaciones y formalizaciones en esta arista del caso Convenios. La crónica es de Cristian Valdebenito.
Pagaron sus créditos de consumo. Hicieron transferencias a terceras personas para ocultar el origen de los recursos. Abonaron cuotas de las colegiaturas de sus hijos en exclusivos establecimientos educacionales. Compraron bienes, comieron en restaurantes, se alojaron en hoteles, compraron ropa y hasta joyas, con los 1.200 millones de pesos con que debían sanear los títulos de dominio de 1.400 beneficiarios vulnerables de toda la región de Los Lagos. Esta es parte de la acusación del Ministerio Público a la Fundación Participa, que da nombre a una de las aristas de la investigación del caso Convenios, que hace unos días se reformalizó al representante legal de Participa, Daniel Ibáñez, por administración desleal y lavado de activos. Y en la misma instancia, a Freddy Seguel, representante financiero de la Fundación, Andrés Saavedra, hermano del jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno Regional de Los Lagos, quien sugirió al GORE esta institución y hoy es indicado por la Fiscalía como intermediario en el blanqueamiento de los recursos, y Manuel Führer, acusado como testaferro de la operación, incluso con un contrato ideológicamente falso en la mencionada fundación, todos por lavado de activos. El gobernador de la época, Patricio Vallespín, concentró sus esfuerzos en la corporación Kimun, apuntando que Participa había cuadrado sus rendiciones. Informe de cierre que la Fiscalía ha calificado como falso, abultando los casos solucionados, como lo corrobora el querellante en la causa por parte del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Tejos.
Aparentaban haberse realizado ciertos trabajos que finalmente de la revisión hecha, esos trabajos o ya estaban realizados con anterioridad o finalmente no se hicieron o no se hicieron de la forma como ellos la informaban.
Y sigue Tejos, dando cuenta de la lógica con que se estableció el ocultamiento de los recursos, según lectura de la Fiscalía.
Hay ciertas maniobras que se concluyó que efectivamente no se habían realizado o no se habían realizado de la forma que ellos habían informado, o incluso dineros que fueron a parar en manos de terceras personas que no realizaban ningún servicio ni siquiera aparente para la fundación.
Para el 4 de junio quedó la audiencia de apercibimiento de cierre de esta arista y así va la investigación. Pero a 3 años de la promesa, las víctimas fueron las familias que quedaron sin una solución y lo que es peor, nadie volvió a revisar. Conversamos con el vecino de la población alerce histórico de Puerto Montt, Víctor Loaiza, quien recuerda con amargura su vínculo con la Fundación Participa.
Muy ilusionado, pues, muy ilusionado, dándolos hasta un abrazo, pasándolos la mano de que esto venía a la Fundación y venía con un proyecto.
Del cielo a la tierra. Una promesa incumplida en un engaño que los dejó al margen de una mejor calidad de vida, lamentó Víctor.
Nos sentimos derrumbados de lo que nuestro proyecto, nuestro sueño que se planeamos como ser humano, ver nuestros niños jugando dignamente, que puedan salir afuera al patio de la casa a jugar.
Y es que la regularización de sus terrenos estaba directamente relacionado con la instalación del alcantarillado que termine de una vez con los pozos negros. Pero esa condición insalubre no ha cambiado.
Si usted toma una piedra, esa piedra está contaminada con las aguas que están cayendo ahí del mismo pozo, porque son puros pozos. Tenemos un agua, digamos, que no es de agua potable.
Más de 3 años de una promesa incumplida y la gente, los beneficiarios con que adornan los discursos de campaña, siguen exigiendo una solución.
Nuestros vecinos han muerto esperando una solución. Es un llamado totalmente a los alcaldes que están en este momento por delante, que nos pueden ayudar. No es algo que podamos decir que sea un favor, sino que estamos pidiendo un derecho. Este es un derecho que nosotros como ciudadanos tenemos de vivir dignamente.
Porque se apagaron las luces y las autoridades comenzaron unos a lavarse las manos, otros a rasgar vestiduras. Pero la gente quedó en la misma miseria. No hubo para ellos un nuevo proyecto de la municipalidad, que trabajó también con Participa, ni del gobierno regional de Los Lagos, ahora con Rodrigo Wainwright y Alejandro Santana a la cabeza. Ni siquiera están en el radar de la Seremi de Salud por la condición en que viven y del desfile de parlamentarios que estaban prestos a sacarse la foto al inicio de este proyecto. Ya nadie se aparece por alerce histórico. Sí, hay que buscar responsables y sancionarlos, si la justicia así lo demuestra. Pero no, la gente no está viviendo mejor que hace 3 años. Y eso sigue siendo una responsabilidad de las actuales autoridades. Bio Bio, la radio.
Una
escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. Aquí informando, camino de Puerto Montt a Puerto Ara, accidente, altura donde está el letrero. Al parecer, dos vehículos colisionados. Hay bomberos en el lugar atendiendo heridos. Y está en tránsito lento, lento, lento. Créditos de consumo.
Gracias a Sergio que nos envió ese audio contándonos entonces de este accidente. Dos vehículos al parecer están involucrados, esto entre Puerto Montt y Puerto Varas. Y también nos escribe Hugo y nos dice, nuevamente hoy hay un gran taco en Monseñor Munita en dirección al hospital. Lo mismo que pasó ayer y casi a esta misma hora. El taco casi es del hospital al Tal Líder Express, o sea, utilizando prácticamente todo la extensión de Cuarta Terraza, que es justamente la vía que lleva desde la intersección de Ramón Munita y Sargento Silva hacia el hospital de Puerto Montt, nuevamente con taco a esta hora. Y la carrera de medicina de la Universidad San Sebastián en Puerto Montt está en paro luego que se le quitara un beneficio alimentario en el hospital regional. Aproximadamente 150 estudiantes hoy no están prestando servicios en el recinto hospitalario. Bajo la lluvia, varios universitarios vestidos con batas blancas y pancartas exigieron que el beneficio de alimentación que les fue arrebatado sea restituido con mejores condiciones, considerando que se les entregaba aproximadamente 746 pesos diarios para comer, según acusan los alumnos. En la instancia advirtieron que los recursos arancelarios que superan los 10 millones de pesos no reflejan la calidad de la educación recibida. Así lo advirtió uno de los estudiantes, quien solicitó mantener el anonimato por temor a represalias económicas.
Hemos pedido también esto desde el 2024 y tampoco se nos ha hecho que se justifique más el pago de nuestra carrera en beneficios que teníamos para nosotros. Como que en vez de estar entregando los beneficios, nos han estado quitando beneficios y nos han estado aumentando las horas de práctica. Al final tenemos problemas de espacio, tenemos un espacio de 30 metros cuadrados para 368 alumnos en los que no alcanza el tiempo, no da abasto, menos ahora que se les quitó el acceso al casino del hospital, que eso ayudaba mucho al uso del casino de nuestra facultad para los chicos de tercero, cuarto y quinto.
Además de esto, reclamaron una serie de otros puntos en un extenso petitorio preparado por el Centro de Alumnos de Medicina de la Universidad San Sebastián, donde plantean problemas con los horarios, con las licencias médicas que presentan y otra serie de solicitudes, todas presentadas con posibles soluciones elaboradas por ellos. Ante esto, la radio contactó a la Casa de Estudios, desde donde no han respondido.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Carabineros investiga una agresión con arma blanca a un hombre en el sector Amortajado en Maullín. Guido Miranda nos cuenta más.
Claro, Carabineros de la Tercera Comisaría de Maullín es quien investiga este hecho ocurrido en el sector del pasaje Amortajado en Maullín, luego de que un hombre resultara herido con arma blanca. Según informó la mayor de Carabineros, Pamela Sandoval, personal policial recibió un comunicado de la central de comunicaciones CENCO para verificar la situación de una persona lesionada. Al llegar al lugar, funcionarios constataron efectivamente que la víctima, un hombre adulto chileno, presentaba una herida punzante en el sector de la espalda. De acuerdo con el relato entregado por el propio afectado, momentos antes se encontraba compartiendo con un grupo de amigos en su domicilio cuando uno de ellos lo habría agredido sorpresivamente por la espalda con un cuchillo. La víctima fue atendida y, según información policial entregada en horas de esta mañana, se encuentra estable y fuera de riesgo vital. Carabineros continúa realizando diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable de la agresión. Bio Bio, la radio.
El incendio en calle Gabriel González Videla, de población Villa Los Presidentes, en Castro Alto, dejó 4 viviendas con distintos niveles de afectación y al menos una persona lesionada. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Castro, Nilson Serey, indicó que el fuego afectó completamente una vivienda de 2 niveles y se propagó a una segunda, resultando con cerca de 70% de daño, mientras que otras 2 casas colindantes sufrieron afectación principalmente por acción del humo.
Más que la complejidad de llegar al lugar, el estrecho de estos pasajes, por eso es que nosotros comúnmente trabajamos con vehículos de dimensiones pequeñas, no así con dificultades del traslado de material ni de agua, sino que son vehículos reducidos para este tipo de maniobrabilidades. Sí, el principal inconveniente que tuvimos es caudal de agua presente en los grifos, que fue mermando a raíz del consumo que nosotros estamos generando.
A raíz de la emergencia, en la cual trabajaron 6 compañías bomberiles, una mujer adulta resultó con quemaduras y fue trasladada a un centro asistencial, al igual que menores de edad por inhalación de humo.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Fotón G7, potencia y equipamiento. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Hoy la unidad de fomento tiene un valor de 40.200 pesos con 12 centavos. El dólar observado se transa en 905 pesos con 36 centavos. Y el euro llega a los 1.059 pesos con 15 centavos. Y atención, porque entre un 8 y un 10% podría subir el precio de la harina dentro de la próxima semana, alertaron desde la Cámara de Comercio de Puerto Montt, quienes indicaron que se continuará percibiendo en las próximas semanas las consecuencias del alza de los combustibles en el costo de la canasta básica o elementos esenciales para la vida. El presidente del gremio, Patricio Ampuero, así lo señaló.
Porque también me dedico a ese rubro, pero ya hemos recibido algunos anuncios de alza del costo de la harina entre el 8 y el 10%. Evidentemente que va a haber un incremento en el costo del pan, que no quepa la menor duda, y que ese mayor costo va a ser traspasado, obviamente, al consumidor final. Así que veamos cuáles van a ser los efectos. Esperemos que esta situación mundial vuelva a la normalidad para ver si prontamente podemos recuperar los valores de costo que teníamos hace un mes atrás.
Recordemos que en varios puntos de la región, sin contar Puerto Varas, se notó durante el último fin de semana largo las consecuencias del alza de los combustibles en la llegada de turistas, lo que se sumó a otros factores.
Solo por este mes, Fotón G7 Lite, 4x2 diésel, potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva, encuéntrala en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para más.
máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
La radio alerta y oportuna.
Estábamos más temprano de allanamiento realizado por el carabinero CN en la comunidad Temucuicui en la región de la Araucanía. Daremos más en detalles hasta ahora con Rodrigo Aguilera.
Sí, vamos a entregar detalles respecto de la investigación y de los detenidos registrados esta madrugada en este operativo de carabineros con apoyo del ejército. Un masivo ingreso a la comunidad de Temucuicui en la comuna de Ercilla. Los delitos que se investigaban, los más graves, están asociados a ataques en la carretera 5 Sur. Habían autores que prendían barricadas y luego disparaban a vehículos de distinto tipo, buses, camiones, vehículos particulares. Esa es la importancia de la diligencia. Se trata de los autores de los ataques en la carretera 5 Sur, principalmente en el tramo entre Coyipulli y Victoria. En esa zona, pero más próximo a Ercilla, en la ruta 5 Sur, es donde se registraban los atentados con arma de fuego. Los detenidos, de acuerdo a la información que tiene la radio, son 5, pero 3 de estos estaban dentro de una orden de investigación de una indagatoria de varios meses, y los otros 2 cayeron por flagrancia en el desarrollo del operativo. Uno al interior de la comunidad, que es una mujer de 29 años, una mujer de 41 años y un hombre de 29 años que cae más bien en Ercilla. Ellos por delitos de droga, por flagrancia, pero la investigación estaba apuntada principalmente a un núcleo familiar. Está detenido, de acuerdo a la información que tiene la radio, Alihuenco Keipul Huenchuyán, 18 años. Se le imputan los delitos de robo con intimidación, incendio y disparos injustificados. Esto es por los ataques en la carretera 5 Sur. Es uno de los principales detenidos. También está detenida sus padres, en este caso su madre, Rosa Huenchuyán Keipul, de 45 años. El delito que se le imputa es receptación de vehículo motorizado. Está detenido el padre de Alihuenco, Luis Patricio Keipul Huayquil, de 55 años, también por receptación de vehículo motorizado. Y en este operativo hay 2 personas que no lograron ser ubicadas al interior de los domicilios que se allanaron, que estaban dentro de la orden de detención, y continúan prófugos. Aucamán Keipul Huenchuyán, 18 años. Estos son hermanos, son gemelos. También se le imputan los mismos delitos: robo con intimidación, incendio y disparos injustificados. Y la pareja de Aucamán, Rosa Nayadet Millanao Millape. Reitero, los detenidos serían Alihuenco Keipul Huenchuyán, 18 años, sus padres, Rosa Huenchuyán Keipul, de 45, y Luis Patricio Keipul Huayquil, de 55, y están prófugos dentro de lo que es esta indagatoria, Aucamán Keipul Huenchuyán, 18 años, y Nayadet Millanao Millape. Esas son las personas que estaban dentro del procedimiento, que eran buscadas por la policía. Los otros 2, a los cuales hasta el momento solo se ha identificado con sus iniciales, son detenidos dentro de la indagatoria, dentro del despliegue. Uno por droga en Ercilla, que es un hombre de 29 años, y la otra una mujer de 41 años en el operativo, también por el delito de droga. Y lo otro, el último operativo en Temucuicui ocurrió el 19 de octubre del año 2023. El operativo más masivo, que terminó con la muerte de un detective, ocurrió el 7 de enero del 2021, donde participaron más de 800 detectives de todo el país. Pero posteriormente, en otras diligencias, el último ingreso de carabineros a la comunidad de Temucuicui es el 19 de octubre del año 2023. Y reiteramos, en estos momentos son 5 detenidos, 3 por orden de detención. El delito más grave es atentado principalmente por disparos e incendios en la carretera 5 Sur. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, radiograma.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
En un fallo de primera instancia, el juzgado de letras, garantía y familia de Calbuco acogió una denuncia de tutela laboral y determinó que el despido de un trabajador que se desempeñaba como secretario del Sindicato de Trabajadores número 2 del consorcio Puente Chacao vulneró derechos fundamentales, ordenando así el pago de más de 18 millones de pesos en indemnizaciones. Los detalles con Hans Barros.
El afectado es José García Bravo, quien trabajaba como operador de grúa desde septiembre de 2020 en las faenas del Puente Chacao. Fue desvinculado el 19 de abril de 2024. El consorcio invocó la causal de necesidades de la empresa, argumentando una reestructuración del área producto de fallas en una grúa torre utilizada en el proyecto. Sin embargo, el tribunal estableció que la desvinculación ocurrió apenas 2 días después del término de su fuero sindical, lo que, junto a su rol activo como dirigente gremial, desde donde realizaba denuncias por condiciones laborales, seguridad y trato, configuró indicios de discriminación antisindical. A ello se sumó que el trabajador no registraba sanciones disciplinarias y que otros operadores con funciones similares continuaron en sus cargos. En conversación con la radio, García Bravo se refirió